es el escritor inglés más sobresaliente de la era victoriana. Imprimió al género narrativo humor, ironía y crítica social, como la pobreza y la estratificación social victoriana. Su estilo es florido y poético. Marién Rives, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos presenta a continuación a nuestro invitado en la edición de hoy de Libros Malditos.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro espacio Libros Malditos. Tenemos el enorme placer de contar con este torbellino valenciano, artista polifacético, entusiasta del arte y apasionado transmisor de conocimientos. Tenemos la suerte de poder presentarles a Sergio Villanueva. Hola, Sergio.
Hola, y qué abrumado me dejas con esta forma de presentarme. Muchas gracias. El torbellino también eres tú. También es un regalo cada vez que te veo de lo que uno aprende.
Muchas gracias. Sergio Villanueva es actor, escritor y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Ha participado en diversos montajes teatrales, series de televisión y más de 30 largometrajes. Como escritor, además de sus poemarios y obras de teatro, ha escrito hasta el momento 4 novelas: Ausencias, Los Adioses Póstumos, El Secreto de los Nocturnos y Laberinto de Celuloides, libro del que nos hablará en la segunda parte de este espacio. Pero ahora dedicaremos un ratito al libro que Sergio ha seleccionado como maldito. Se trata, ni más ni menos, que de Grandes Esperanzas, novela de Charles Dickens, publicada por primera vez en 1860. ¿Qué tiene este libro de maldito, Sergio?
Este libro, bendito maldito, si lo unimos a lo de maldito, es esto de que te hace generarte muchas preguntas cuando lo lees, y es cómo hemos podido ir perdiendo ese gusto por la palabra en la época de la imagen. Ya los del siglo XX son clásicos, pero yo me hablo de la época previa al cine. Siglo XIX, yo encuentro un excelso punto con lo que es la narración, la descripción, el uso de los adjetivos. Esto que decía Manuel Vicente, de que un relato lo que tiene que provocar es que el lector, nada más a enganchar con él, abrir la primera página, no lo deja hasta el final. Muchas son las novelas que las vas dejando y retomando, y en este tipo de autores de este siglo, ingleses o rusos, te pasa eso. El desafío de 500, 700, 800 páginas no es tal, porque es como no poder dejarlo. El fluir de la palabra, la lectura es absolutamente un viaje excelente.
En esta novela, un huérfano aprendiz de herrero acaba convertido en un noble caballero. ¿Te atreves a resumir esas 500 y pico páginas que has dicho?
Me atrevo a cualquier cosa en esta vida, así que también me atrevería a esto, aunque sea de manera errónea, porque cada cual describe a lo mejor lo que le ha llegado. Eso es lo bonito de la expresión, que sea de literatura o cine. Cada cual sale de una experiencia como espectador o lector, cuenta lo que ha visto y descubre a alguien que también lo había leído cosas que no había visto. Entonces, en según qué momento biográfico te encuentras, tú recibes más subrayadamente ciertos momentos de la novela. Así que yo no la había leído antes, no es una de esas obras que haya releído, la he leído, la quería descubrir algún día y así ha sido. En otra época de mi vida, poco más primaria, de sensaciones, sobre todo con el amor, y te hubiera conectado mucho con la relación de Pip con Estela. Esta relación yo la he sufrido también porque la he buscado, a lo mejor con el subconsciente, he buscado que me ofrecieran un castigo de amor, un desengaño tras otro, porque sabía subconscientemente que eso iba a forjar al escritor. A día de hoy el amor lo tengo de otra manera. Entonces no he conectado tanto en esta ocasión con esa historia y me reía a mí mismo, decir, con todo el cariño, decía, mira, esto es lo que a mí con 20, 25 años me hubiera gustado más conectar. A mí lo que me ha conectado de verdad ha sido otros personajes que son satélite, fundamentales en la historia de Pip, sobre todo esta persona, por lo de los prejuicios que tenemos, que en un momento determinado esté perseguido por toda la policía. El niño en un principio de la novela se encuentra con que voy a ayudarle, no me queda otra, y sobre todo entre miedo y no sé qué hacer y educación, y a lo mejor algo de bondad le ofrece una ayuda que luego él le recompensa de una manera brutal, y poco a poco vamos sabiendo por qué fue tan generosa esa ayuda. Entonces hay un momento en el que yo he conectado, y es el viaje homérico, el que los valores van confundiendo las caras de la sociedad que la gente aplaude o respeta, se van deformando, y es un canto a entender que ni todo es tan puro como se asoma en la estética, ni todo es tan rancio o de poco valor moral. O sea, las estéticas están confundidas hoy en día también. El siglo XIX, en este momento, está a punto del XX y se sentía muy amenazado todo. Tú y yo estamos en un taller que también hablamos de Chekhov y de sus obras que están a punto de ver cómo se desmorona un ambiente, una forma. Y entonces, hay algo también que he conectado mucho como escritor, la forma como el propio Dickens se agarra a su propia biografía de manera rotunda. O sea, él ha sido un niño también de clase muy baja. Y cómo existe esa fascinación por la clase alta británica que una vez se alcanza, absolutamente te hace una replantear que no es tan excelsa como de donde él viene de abajo.
¿Dónde crees tú que radican esas grandes esperanzas?
Viene como forjado, como con dinero sí las tendrás. Resulta que las grandes esperanzas las ha tenido todo aquel. Al fin y al cabo, en esta vida, con dinero o sin dinero, se alcanzan esas esperanzas, son relativas, grandes o pequeñas, según quien las mire, son infinitas o más pequeñas, y cada cual las tiene. El viaje que tiene él como espectador, observador de todo lo que le está pasando y tomador de conciencia, es la gran esperanza hacia la humanidad, creo yo. Que todos los que tengamos que vivir lo que tengamos que vivir, por muy pequeño o grande que sea, según las revistas, las televisiones, si somos una persona anónima en un barrio, igual hemos sido grandes en esa vida. Por ejemplo, mi abuelo Joaquín lo ha sido para mí, para otros no, en eso, en el ser consciente, en el viaje con todo lo que te toca y en tomar decisiones que por miedo a veces no las tomarías y pierdes una tangente que te hubiera llevado a algo muy grande y esperanzador.
Te iba a pedir un par de recomendaciones para leer el libro para nuestros escuchantes, pero creo que con el entusiasmo que le has puesto habrás despertado mucho interés en eso. ¿Crees que Dickens estaba pensando en un mensaje concreto o explícito en la novela o dejaba que los lectores lo encontrásemos?
Esta novela es tan rica que tiene bastantes mensajes. El gran mensaje universal de la novela, con mira que tendríamos para una hora solo con esta pregunta, es que lo que te acabo de decir te lo subrayo. No importa la vida que tengas, asúmela y vívela con todas las consecuencias, siendo generoso, solidario y entendiendo lo que te está tocando.
Comenzamos la segunda parte del espacio Libros Malditos que hoy compartimos con Sergio Villanueva. La novela que nos trae es Laberinto de celuloides, publicada en 2011. Habla de la familia, del arte dramático, de Valencia. ¿Podría decirse que son estas las tres raíces más importantes para ti?
Valencia lo es, sin duda. Primero, por una cuestión geográfica, nací aquí y aquí me crié, porque la infancia de cada cual es su verdadera patria. Luego, más que el arte dramático, si me permites, yo creo que es el cine. Es la historia de un actor que vive su primera película como actor de aventuras en un lugar apasionante que es el Amazonas, y desde allí, que nunca había viajado tan lejos, de Valencia ni de Madrid, toma conciencia de todo lo que le ha pasado para encontrarse encima de un caballo al lado de una claqueta y escuchándose Acción en brasileño. Y es un riesgo muy biográfico, muy autobiográfico. Esta es la que más autobiografía he metido. Está dedicado a mi madre y en todo lo que has dicho es cierto. Son mis claras raíces, un homenaje a todas esas raíces.
¿Y qué es lo que encontraste en la selva de Brasil para iniciar ese viaje hacia adentro?
En esa selva me encontré a mí mismo. Me encontré la transición del niño al hombre. Tenía que agarrarme al niño por última vez, casi, nunca lo abandono del todo, pero sí de una manera muy rotunda. Y empecé a ver por qué soy actor, por qué he querido aparecer en una pantalla. Y a lo mejor de una manera muy cuántica y cosmológica y extraña, lo he querido hacer para volver a unir a mis padres. Porque al final de la novela, no digo cuál es, por si algún lector está interesado, pero hay una clara disposición de dos personas que no están juntas para vivir un momento concreto por esto. El autor deja huellas, se delata con su subconsciente. Yo creo que ahí no solo recupero las raíces, es que las quiero recuperar de todas, todas, en este ejercicio utópico, que es volver al tiempo atrás para escribirlo.
En tu novela insistes mucho en eso que has dicho hace un momento, en ese instante en que Hipólito, niño, ve algo que no debería ver y sufre esa transformación brusca, ¿no?, de niño a hombre. ¿Es por eso que la novela tiene como un cierto tinte de tristeza?
La novela tiene un cierto tinte de tristeza y aquí se parece ese tono, por ejemplo, cuando en el bloque anterior hablábamos de Grandes Esperanzas, esa melancolía, esa tristeza más que melancolía sobre lo que no se está consiguiendo. Sí que te tengo que decir que tienes toda la razón. Yo creo que la escritura no se genera desde un lugar muy alegre. Existe la novela cómica o de humor, pero la que yo lanzo no es desde un lugar alegre, es de un lugar como utópico, he dicho antes, de querer recuperar algo que se supone ya se ha perdido o no puedes recuperar. Hay una lucha romántica muy de Conrad, muy de todos estos escritores, decir, no, qué cojones, yo delante del folio voy a recuperar lo que haga falta. Es un homenaje, digamos, al cine, si me voy un poco de lo emocional con respecto a la familia, puro y duro homenaje al cine, y es una invitación a que todo el mundo cuando lea la novela se puede estar reflejando a su propia historia, la de sus padres, porque los que venimos del siglo XX, tanto padres como abuelos, hemos aprendido a querer, amar, a besar, a abrazarnos, a movernos, a vestirnos por el cine, a comportarnos por el cine. El cine ha sido influyente a lo bestia en nuestra sociedad del siglo XX. Ahora no sé si es la televisión, yo estoy un poco ajeno a ella, pero todavía sé que algún gesto, algún ponerme una bufanda, algo, tiene algo que ver con alguna peli que vi. Yo soy, creo, la consecuencia de que mis padres como novios fueran a ver Love Story, que es una película que provocó el baby boom, entre otras cosas, que estamos todo el rato tocados por el cine si tomamos conciencia de ello.
Hay un tema en tu libro que me resulta bastante actual, y me refiero al de la frustración profesional. Esa especie de pregunta de ¿por qué no soy lo que quiero ser? ¿Lo viviste así en tu familia, en tu casa?
No, creo que hablas por el personaje del padre, de Rafael. El padre, en la novela, trabaja en un restaurante, en la Pepica, y siempre está mirando al mar. Pero no es una frustración, es simplemente algo que nos pasa a todos los mediterráneos. Como tenemos ahí el mar, no paramos de pensar, y si ahí, más allá, por eso nos hemos movido. Porque está ahí generándonos una curiosidad imposible de superar. El momento en el que Valencia decidió vivir de espaldas al mar es muy significativo. Fue una decisión grupal y colectiva, sin darse cuenta, para no soñar. Si uno da de la espalda al mar, deja de soñar y deja de alcanzar. Ese es el momento en el que Valencia se fue a la puta mierda. Y así lo digo. La crisis en Valencia no viene con el PP de Camps o de Zaplana. Viene cuando le dimos la espalda al mar. O sea, tratar de recuperar de cara al mar es todo lo bueno que podemos ir haciendo. Porque es lo que nos caracteriza, lo que nos genera una diferenciación. Estás de espaldas al mar, también estás mirando a la huerta o al monte. Pero tú no puedes mirar al monte y a la sin ir de vez en cuando dando la cara al mar. Lo que quería claramente dejar claro en Rafael es que él está inquieto, soñador. Algo le provoca algún otro destino. Se me ocurrió, y ahí entroncaba, porque mi padre también estuvo viajando mucho, pero por otros motivos laborales, a Mallorca. Digo, hilar con Mallorca. Yo, en mi caso, como actor, aunque sean meses muy malos a veces, haciendo lo que de verdad he querido, siempre tengo el mar ahí delante. Por eso, un día me pongo a escribir, tengo curiosidad, un día me pongo a dirigir, tengo curiosidad, me pongo a pintar, hago cosas porque siempre tengo curiosidad, siempre miro al mar.
Finalmente, ¿cómo te sientes más a gusto como contador de historias?
A mí me da igual el lenguaje, la herramienta. Evidentemente, hay veces que estoy más a gusto como actor. No significa me gusta ser más actor todo el tiempo, ¿no? Hay proyectos en los que como actor estoy encantado y otros en los que estoy diciendo, ¿por qué me he metido aquí? Ahora, como escritor, como lo decido yo, nunca he tenido un encargo, o sea, yo me los encargo a mí mismo, siempre es feliz. Y como me decía Fernán Gómez, es que es de cojones, porque yo no estoy en una oficina, yo escribo, lo dejo ahí y cuando quiera, a una semana, a una hora, a dos, me voy a dar una vuelta, vuelvo, sigo dándole, no tengo algo que me genere, no, de aquí no te mueves hasta. Como actor sí, tú vas a rodar y no te puedes decir, me voy a dar una vuelta, no, de aquí no te puedes mover. Y director igual. Hay momentos que tengo mucha felicidad en pequeños momentos como director, una satisfacción muy grande que siempre veo al final del camino, cuando veo para atrás y veo todo el proceso, como actor, como director también, pero sobre todo el luchar contra esa historia diariamente que se quiere hacer presente y es difícil, con la coherencia y con la denominación de novela o obra de teatro. Es un parto diario, hay un día que empieza a ir más fluido, luego se complica la cosa. La escritura es lo primero que a mí me llamó la atención, decir, esto es lo difícil, esto es lo genial, lo que de nada sale.
Agradecemos enormemente a Sergio que nos haya acompañado y le deseamos muchísima suerte en todo.
Yo tampoco pierdo las grandes esperanzas de volver a vernos, de poder hablar de otro libro, de Dickens o de Chekhov o de quien sea, y ojalá de otro que se publique mío en breve.
Ha estado con nosotros Sergio Villanueva, actor, director y escritor.
En nuestra agenda literaria te informamos de las siguientes presentaciones de libros. El día 22 de marzo se presentará la novela gráfica En estado crítico, activismo gráfico al filo de la navaja, que tendrá lugar en la librería Traficantes de Sueños, calle Duque de Alba, 13, Madrid, y que ha sido organizado por Inventa Editores. En la presentación del libro estará presente el autor, Malagón, que conversará con el también humorista gráfico Eneco, para conocer la actualidad del humor y activismo gráfico, libertad de expresión y censura. El acto se desarrollará a partir de las 19:30 y la entrada es libre hasta completar aforo. También el 22 de marzo se presentará el libro La empresa explicada a jóvenes de todas las edades, de Jorge Borrajo Prego, publicado por Lautana Editorial. Se trata de un texto de 137 páginas en las que el autor describe lo que es una empresa y narra luego de forma sencilla y amena los principales actos de la vida de las personas relacionadas con algún tipo de empresa, pública o privada. El acto tendrá lugar a las 19:30 en la Casa de Galicia en Madrid, calle Casado de la Lisal 8. Por último, el día 23 de marzo en el Búho Lector, calle 9 de Mayo 14, Oviedo, tendrá lugar la presentación del libro Carlitos, el mago de la mente, de Ana Isabel Fraga. Son cuentos para niños de entre 6 y 12 años. El acto se iniciará a las 18. Hay que reservar plaza.
Tenemos que despedirnos ya. Lo hacemos con la confianza de que nos volvamos a encontrar muy pronto por aquí. Muchas gracias y hasta pronto. Por favor, no se olviden de sonreír.